Hola, bienvenidos una noche más al Café de Ring, vuestro podcast de cine clásico. Por fin volvemos, ya después de unas merecidas y largas vacaciones. Y bueno, empezamos de forma no oficial esta nueva temporada. Empezaremos de forma oficial cuando hablemos del Drácula del 31, de no de Bela Lugosi, sino la versión española, que bueno, será dentro de poquito. Y comenzamos estas charlas con San, esta nueva temporada, seguimos con uno de los compositores de música. Empezamos esta temporada con uno de los compositores más grandes que ha dado el cine clásico, ¿no? Terminó su carrera un poco en el cine, en ese cambio de época de cine, pero bueno, que ha sido de, si nombras, si te pones a pensar en 2, 3, 4, 5 compositores de cine clásico, pues bueno, este es uno de los más grandes que te viene a la mente, ¿no? Estamos hablando de Bernard Herrmann. Pues eso, uno de esos compositores que enseguida se te vienen como mínimo 5 o 6 películas de golpe de las que compuso música para cine, ¿no? La mitad que tiene en la cabeza, o la mayoría, son las de Hitchcock, ¿no? Son ese tándem famoso que ya es historia del cine. Y bueno, vamos a empezar pues esta charla con San hablando de, bueno, rápidamente de la biografía un poco de Bernard Herrmann, que bueno, ya sabéis que estas charlas con San, pues bueno, son un espacio más distendido que el programa central, el programa principal, que es el Café de Rick. Y bueno, al ser un compositor de música, bueno, pues entretendremos un poco más de 15-20 minutos, por el tema también de escuchar un poco pues sus composiciones más famosas. Bernard Herrmann nació en Nueva York el 29 de junio de 1911. Provenía de una familia de inmigrantes judíos. Su padre Abraham, que venía de Rusia, era un apasionado de la música, y desde siempre le inculcó a él y a su hermano, a Bernard y a su hermano Luis, el tema de esa pasión por la música, y bueno, le compró un instrumento musical a cada uno. A él le compró un violín, un instrumento que sería fundamental y principal en toda su carrera, y a su hermano un violonchelo. Y bueno, el mal genio de era un niño ya con mal genio y con carácter, que a la edad de los 8 años, en medio de una clase de violín, le partió el instrumento a su maestro en la cabeza, ¿no? Le pegó un violinazo en la cabeza, porque se ve, bueno, su maestro discutiría alguna forma de interpretar alguna pieza. Y pues este, a la más mínima, pues violinazo en la cabeza. Y bueno, Bernard Herrmann fue un... Vamos a llamarle Benny, porque está todo el rato Bernard Herrmann, al final se hace un poco difícil. Y bueno, este chico se creó aprendido de la música del compositor clásico, de Héctor Berlioz. A los 16 años se matricula en el Instituto de Wood Clinton y forma un trío en el que él tocaba el violín, su hermano Luis el violonchelo, lo que hemos comentado, y un amigo, un compañero de clase, el piano. Ese amigo era Jerome Morros, que llegaría a ser uno de los grandes compositores, un poco a lo mejor por debajo de en una segunda línea, ¿no?, de compositores de música para el cine clásico. Pero bueno, al final, como un gran compositor, ¿no?, con gran banda sonora, como por ejemplo la de Horizonte de Grandeza, la obra maestra de William Wyler del 58, o la del Señor de la Guerra, la película de Schaffner. En 1931, Bernard Herrmann Benny forma la New Chamber Orchestra, con la que da conciertos de música clásica. Es un apasionado de la música clásica. Y en el 34 consigue un contrato para la cadena de radio CBS, un paso muy importante en su carrera. Consigue un contrato como director y compositor, y allí en esta cadena de radio conocería a la escritora de dramas radiofónicos, Lucille Fletcher, que se casaría con ella, y bueno, ya unos años más tarde, en el 48, ya se divorciarían. Pero aquí llega lo importante: en el 38 Bernard Herrmann Benny compondría la música de para el radiograma la Guerra de los Mundos, ¿no? Porque allí en la CBS conoció a Orson Welles. Y bueno, en el 38 compuso la banda sonora de, bueno, la banda sonora, la música para ese radiograma, ¿no? Para la novela de H.G. Wells, que retrataba, como todos sabéis, la invasión marciana de la Tierra, que fue dirigido y protagonizado por Orson Welles. Y bueno, que parte de la población, pues, se creyó que verdaderamente los aliens estaban invadiendo la Tierra. En ese mismo año, a finales de los 30, ¿no? Orson Welles logra convencer a la RKO para que financie la que sería su obra maestra, ¿no? Su primera película y su obra maestra, Ciudadano Kane. Aquí somos muy del Tito Orson. Y bueno, pues para esa película requiere los servicios del compositor Bernard Herrmann, de Benny, que logra crear una de sus partituras más reconocidas. Es lo que hemos escuchado ahora en la abertura del programa, ¿no? La abertura precisamente de esta película. Y bueno, pues una música al nivel de la película de Welles, ¿no? Que para Benny también fue su primer trabajo cinematográfico. Vamos, arrancó tanto Welles como tanto Orson Welles como Bernard Herrmann arrancaron su carrera cinematográfica por todo lo alto. Y ese mismo año ganaría su único Oscar por el hombre que vendió su alma, que la película de William Dieterle en el 41. Que me hubiese gustado poner un poco la música, porque también está muy bien la banda sonora de esta película. Pero lo que pasa es que no va a dar tiempo a tantas grandes composiciones, a tantas grandes músicas, y bueno, vamos a escuchar otras. Pero bueno, es una música que recomiendo, que aquí en esta película combina la música americana tradicional con melodías folclóricas de Nueva Inglaterra. En 1944 vuelve a trabajar con Orson Welles, componiendo la música, la banda sonora del Cuarto Mandamiento, otra obra maestra de Welles. Bueno, aquí somos muy de Welles. Y es una gran banda sonora con una música inquietante, ¿no? Con una inquietante atmósfera, ¿no? Una película, una gran película. En el 46 tiene otra candidatura al Oscar, ¿no? Por Ana y el Rey de Siam. Y en el 47 compone la música del Fantasma y la Señora Muir, que esta vamos a escuchar un poco de esta gran banda sonora y mejor película, ¿no? La gran película de Mankiewicz, una gran película de Mankiewicz que mezcla el fantástico con el romántico, ¿no? Y una gran partitura de Herrmann, es una de sus grandes obras maestras, más perteneciente a la primera etapa, pero una de sus grandes obras maestras de Herrmann. Siempre decía que, a pesar de ser un buen compositor en todo, ¿no? Él decía que toda su música, todas sus composiciones eran grandes composiciones, ¿no? Tenía la autoestima alta en ese sentido, pero a él lo que le gustaba eran sus composiciones románticas. Y aquí tenemos una de ellas, ¿no? El Fantasma y la Señora Muir. Thank you. vemos claramente, bueno, pues ese toque sobrenatural, ¿no? con ese toque romántico que le da el violín. Bueno, en 1951 compone la música de Ultimátum a la Tierra, que también vamos a escuchar un poquito, una especie de música electrónica, ¿no?, de la época, y es bastante curiosa, y por eso he querido que escuchemos un poquito también de esta música, de esta gran película de ciencia ficción del 51, dirigida por Robert Wise. Tu varada Nicto. Bueno, vemos como el Ceremín es pues el instrumento este que utilizó Bernard Herrmann para esta composición tan curiosa, ¿no? Tan futurista y tan, bueno, electrónica de en su momento, ¿no? Bueno, decíamos que el propio Bernard era un personaje muy, voy a decir controvertido, pero no controvertido, sino con mucho carácter, ¿no? Decíamos que de niño pues le rompió el violín a su profesor en la cabeza, y este carácter pues poco a poco iba haciéndolo más irascible y más agresivo, y convirtiéndolo en una persona cada vez más antisocial y una persona solitaria, un poco sociópata. El compositor David Raskin, que bueno, es el compositor de la película Laura, de otro Preminger, de una de las películas favoritas de nuestro jefe, de Luis. Un saludo, Luis. Y bueno, él decía que no era muy sociable. Dice, consideraba que todo era basura menos lo suyo, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Que él consideraba todas sus obras buenas, lo demás no valía. Decía que Benny Bernard era agresivo e insultante. Dice, comenzaba a repartir golpes cuando creía que su trabajo no era reconocido. Lanzaba dardos crueles a todos los que estaban a su alrededor. Esto hizo que muchas personas le abandonasen. Pues se ve que era que Bernard Herrmann pues era uno de estos genios, pero uno de estos genios con carácter de genio, ¿no? Que también se suele decir. Y bueno, y de repente, bueno, él compuso música para después para La nieve del Kilimanjaro, Operación Cicerón, Sin un egipcio, bueno, con Alfred Newman, pero de repente llegó Alfred Hitchcock. Y se creó una de las más famosas relaciones y más fructíferas relaciones en la historia del cine. Este tándem de Hitchcock-Herrmann, que creó música increíble y película increíble, ¿no? Porque al final, pues, el maestro Hitchcock no sería tan maestro, ¿no? Sin esa música de Herrmann, ¿no? Esos planos de detalle, estoy acordándome, por ejemplo, de películas, por ejemplo Marnie la ladrona, ¿no? Cuando esa tinta que le cae en el brazo, ¿no? No estaría tan remarcada con si no fuese por la música de Benny, ¿no? Bueno, ya quitando los típicos planos de la ducha o el comienzo de North by Northwest, la de Cary Grant o tantas otras, ¿no? O la cara de Ace Stewart girando en vértigo. Esta relación empezó en el 55, pero ¿quién mató a Harry, no? Luego vendía otra obra maestra, El hombre que sabe demasiado, Falso culpable con Harry Fonda. Y llegaríamos al 58 a Vértigo, una de esas maravillas del cine, una de esas siete maravillas que dice García del cine, y una de las mejores músicas que ha compuesto Bernard Herrmann, ¿no? Si no la mejor. Vamos a escuchar un poquito esa música tenebrosa con toques románticos, ¿no? Con ese ambiente de San Francisco. Vértigo, de Entre los Muertos, como se llama aquí en España. Si es que no te dijeron de pequeño que no saltase por los tejados, James, peligroso subirse al campanario. Bueno, pues es una obra maestra. Yo creo que es su mejor composición para cine. Una música que va de la mano con que se mimetiza con la película. Aquí estaba verdaderamente inspirado Herrmann. Una música densa, como la niebla que hay, una apasionante, atormentada, una música turbia, como la película, una música que da mal rollo, pero a la vez bonita, ¿no? Una música bella, una música preciosa. Y bueno, saliéndonos un poco hacemos un paréntesis de este tándem de Hitchcock Herrmann, y nos vamos allá a Sinbad y la princesa. El séptimo viaje de Sinbad, como se llamó en su título original. Una música que para una película de aventuras, ¿no? Que también sabía hacer este tipo de música Herrmann. Vamos a escuchar un poquito del tema principal de esta película. Thank you. bueno, con esta partitura se demuestra que Herrmann pues también tenía mucha habilidad para componer otro tipo de música que no fuese de suspense, ¿no?, de intriga. Y aquí lo demuestra, ¿no?, con esta partitura con tanto ritmo, tan con esta partitura de esta película de aventuras y con esta música, ¿no?, de que bastante buena, ¿no?, con bastante ritmo. Y bueno, pues volviendo al tándem Hitchcock-Herrmann, tenemos en el 59 Con la muerte de los talones, yo diría en el personal que es mi película favorita de Hitchcock. Es difícil, ¿no?, elegir una de Hitchcock, pero bueno, esta está en un top 3, para no pillarme mucho los dedos. Y en el 60 Psicosis, ¿no? Y bueno, pues sí, sigue en la cima junto con el maestro. Y bueno, en el 61 compuso La isla misteriosa, y en el 62 El cabo del terror, la película de Lee Thompson, protagonizada por Gregory Peck y Robert Mitchum. Y precisamente vamos a escuchar, como son músicas más que se escuchan más a menudo, ¿no?, que no hace falta entender mucho de música para identificarla, o saber mucho de música de cine para identificarla rápidamente. Vamos a escucharla, un trocito de cada una de estas tres que he nombrado, sobre todo la de Con la muerte de los talones, Psicosis y El cabo del terror. Vamos a escuchar un poquito de esas tres para seguir escuchando y deleitándonos con el gran maestro Herrmann. Thank you. tres obras maestras de la música de cine. Y bueno, siguiendo, para no hacerlo muy 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 pesado, en el 62 hemos escuchado El Cabo del Miedo, en el 63 compone Jason y los Argonautas. Esta película, bueno, conocida básicamente por Harryhausen, por este gran creador de la técnica de stop motion y con esos esqueletos. Y bueno, pues también por la gran banda sonora, que bueno, me gustaría que la escuchaseis. No la voy a poner porque es para no hacer muy pesado el programa, pero bueno, una banda sonora bastante bastante recomendable. En el 64, Marlene la ladrona, con Tippi Hedren, la película de Hitchcock, con Tippi Hedren y Sean Connery, no me salía. Y en el 66 rompe su relación con Hitchcock con la última película, que es Cortina rasgada, que bueno, que ahí compone una música que luego Hitchcock la sustituye por la de John Addison, una música pues más ligera, ¿no? Más comercial. Se dice que cuando grabó la música, la banda sonora Herman, todo el mundo se aplaudió de pie y alabándola y tal, pero bueno, se ve que a esos Hitchcock pues no le molaba, ¿no? Se ve que era dos personas con un carácter extremo, un carácter que bueno, que chocarían mucho y tendrían pues sus peleas seguro. Y bueno, pues esos Hitchcock pues como venganza no es que solo lo despidiese, sino que encima de todo cambió la música por la de John Addison. Te recuerda un poco a lo que haría Kubrick, ¿no? Un poco más tarde con Alex North, creo que era, con la música de 2001, Odisea en el espacio. Se dice que Herman pues conservó la partitura y jamás volvió a utilizar la música. Ya pues su personalidad pues fue cayendo, fue convirtiéndose en una persona más vulnerable, más aislada, más sociópata. Y bueno, llega para despreciar a la Academia de Hollywood, y bueno, es que incluso renunció a ella. Estuvo en Europa, viajando en Europa y trabajando en Europa, y con el primero que trabajó fue con Truffaut, ¿no? Que pues este admirador de Hitchcock, este admirador del cine clásico hollywoodiense, pues enseguida contrató a Herman, ¿no? Conocedor de su talento, para la película de Fahrenheit 451. Esta película basada en la novela de Ray Bradbury. Y más tarde pues lo contrataría otra vez para la película de La novia vestida de negro, que bueno, una película homenaje un poco a Hitchcock. Y bueno, ya llegamos al final de la vida de Herman, que está ligada a la de dos jóvenes realizadores, dos jóvenes cinematógrafos que renovaron la estructura de Hollywood. Esos jóvenes que eran cinéfilos, y lo siguen siendo, ¿no? Uno de los mayores cinéfilos de la historia, que son Scorsese y De Palma, ¿no? Sobre todo Scorsese, ¿no? Todo lo que ha hecho por el cine, estas dos personas, sobre todo Martin Scorsese. De Palma, que era admirador y un fanático de Herman, le ofreció escribir la música para Hermanas, la película suya del 72. Y Benny le entregó una pieza de terror en forma de canción de cuna. 4 años después, De Palma lo vuelve a convocar para la película Obsession, Fascinación, del 76, y esta vez Herman le regalaría pues una obra maestra. Una película con una música muy psicológica, ¿no? Muy, muy intrigante. Bueno, por su parte, Scorsese le encargó la música para Taxi Driver, para la película Taxi Driver del 76. Y bueno, según propia palabra suya, cito literalmente, dice: al principio no quería hacerla. Esto es Scorsese sobre Benny. Dice: no le gustaba la idea de hacer una película de taxistas, pero le mandé el guión y le convenció. Yo quería conseguir la atmósfera de sus clásicos, pero no me dio lo que yo esperaba. Contrariamente a lo que era su norma, utilizó música de jazz. Combinó su percusión tétrica con un jazz melancólico, y de repente comprendí que había captado el significado de la historia. La música evocaba la soledad del personaje y cómo convivir con ella. Era tremendamente triste. Me recordaba al Tristán y Isolda de Wagner. Tenía un enorme poder emocional que te afectaba psicológicamente. Era un torbellino que no acababa nunca. Pues ya se sabe que fue la última música de Herman y una gran música, ¿no? Algo diferente, totalmente diferente a lo que había compuesto pues en toda su carrera, ¿no? Pero supo captar lo que le pedía en ese momento la obra maestra de Scorsese, ¿no? Y bueno, pues al final, aunque fuese una persona arisca y fuese una persona con un carácter extremo, pues sí tiene un poco razón, ¿no? Porque en el sentido de que, no de que lo demás no valiese, pero lo suyo sí que era muy valioso. Él fue un gran compositor que, bueno, estuvo nominado varias veces al premio Oscar, que solo se lo llevó una vez, pero que ha compuesto unas músicas para cine que es de lo más recordado de la historia del cine, valga la redundancia. Y ha sido influente para varios músicos. Para músicos de más actuales, ¿no? Bueno, Herman falleció el 24 de diciembre, la víspera de Navidad del 75, mientras dormía, a los 64 años, justo cuando, bueno, empezaba a entusiasmarse otra vez por recuperar el prestigio que había perdido con la ruptura con Hitchcock. El sonido Herman, eso influiría en muchos compositores, como hemos comentado antes. Compositores como Williams o como Danny Elfman, que el propio Danny Elfman reconoció que la música de Ultimátum a la Tierra pues fue lo que inspiró a convertirse en compositor de banda sonora. Bueno, y Williams, pues por lo que hizo con Tiburón, perfectamente puede estar inspirado en el Psicosis de Herman, ¿no? Así es que pues nada, hasta aquí la biografía un poco con la música de Bernard Herrmann. Me gustaría terminar, aunque es verdad que no es muy clásico, con un par de obras más por parte de este compositor. Una de ellas pues con Taxi Driver, que bueno, también está un poco las charlas con Sam para eso, ¿no? Para salirnos un poco del tiesto y actuar un poquito libremente, aunque luego al jefe no le guste tanto. Y luego, bueno, voy a poner otra pieza musical que bueno, que Tarantino homenajeó en Kill Bill. Bueno, qué raro Tarantino homenajeando, ¿no? Este silbido que creo que era, no sé si era Daryl Hannah la que lo hacía, cuando estaba enfermera. Bueno, este silbido que sale en la película de Nervios Rotos y que, bueno, que homenajea a Tarantino en Kill Bill. Todos sabemos que Tarantino, pues bueno, otro gran cinéfilo. Así es que hasta aquí el programa de hoy. Hoy hemos hecho trabajar a Sam más de lo debido y bueno, pues terminamos con este silbido que estáis oyendo de fondo, con esta banda sonora de la película Nervios Rotos. Y ahora vamos a escuchar la gran obra maestra la última gran obra maestra de Herman, su última composición, que es la música para la película Taxi Driver. Un abrazo a todos y buenas noches. Cuidado con la niebla al salir.